12 horas 9 minutos en Buenos Aires, 19 grados la temperatura. Estamos con Diego Genoud y con Diego Giraud, perdón, no Genoud. ¿Sabés por qué me confundo con Genoud? Porque trabajé mucho tiempo con Diego Genoud en un diario. Bueno, son y con Guille Cabezudo y con Santiago Motorizado.
Hola.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por venir. En un rato está también Ariel Minimal. Tenemos Festilaptra el próximo 2 de diciembre en la Ciudad Cultural Conex, que es un lugar muy lindo porque se pueden ver conciertos al aire libre y también bajo techo. El Mató un Policía Motorizado, que es la banda de Santiago, va a estar tocando, no cerrando.
No, o sea, cerramos el escenario de afuera, el patio, que tiene un límite de horario por los vecinos. Y el festival continúa adentro, digamos. Y ahora pronto, en estos días, vamos a publicar los horarios bien de cada banda, a qué hora arranca y a qué hora toca cada banda.
Eso. Cambió bastante el sonido de la banda en los últimos dos discos, particularmente para mí en este último. Y ese sonido, bueno, cualquier sonido tiene una exigencia de cierta fidelidad en los lugares donde tocas en vivo, pero me parece que este disco, capaz que me equivoco, lo exige mucho más. Y hay, primero, decime si esto es cierto o no, y segundo, si en realidad hay lugares en Buenos Aires que puedan responder a esa demanda. Ahí llegó Minimal y ahí lo sumamos.
Ariel, no, todo bien.
Adentro.
Sí, qué sé yo. La verdad que la mayoría de los lugares de Buenos Aires les falta un poco, me parece, para cumplir. Sobre todo porque lo comparamos con cuando vamos a tocar. No lo comparamos cuando vamos a tocar a Estados Unidos, España, digamos, que por ahí aceptamos que hay otra economía en general, no sé.
Pero cuando vas a México, España, Estados Unidos, ¿el salto de calidad sonora es fuerte en los lugares que tocas?
Es fuerte, sí. Pero sí lo comparo que yo con Brasil, con Uruguay. Y también se nota que hay una diferencia. No sé bien la raíz de esa. Que se genere eso, digamos, pero me parece que comparar con Brasil y Uruguay está bien, digamos, es algo más a la par, digamos, para hacer un análisis. Y nada, me parece que es como una falta de inversión. No sé si los músicos deberían quejarse un poco más. Es algo que por ahí es algo que no hacemos. Lo aceptamos así y por ahí está mal. Pero sí, hay como una falta de inversión, de renovar equipo, renovar equipamiento, micrófono, retornos. Esas cosas. Sí, lo notamos.
Bueno, ya está Ariel Minimal también con nosotros.
Disculpa, muchachos.
¿Qué tal?
Toqué ayer anoche, se me complicó.
Bueno, buenas tardes.
Parecés la maestra del colegio. Llegué tarde 10 minutos y me dije buenas tardes, loco.
Y bueno, hay como una lógica radial que hay que seguir. No, siguiendo con el sonido, yo hace poco estuve en un festival de los grandes, en el Personal Fest, vi a PG Harvey, creo que Santiago también lo vio, no sé si Ariel estuvo.
No.
Bueno, ahí para mí el sonido fue impecable. Igual, me parece que el estándar está subiendo de sonido en los festivales. De cualquier manera, a veces creo que tiene que ver con uno también, eso, ¿no? Con la percepción. Yo no tengo muchas herramientas para decir, bueno, escucho, pero quiero decir, no tengo herramientas técnicas como para decir, este sonido fue mucho mejor. Me da la impresión de que está mejorando eso, pero Santiago decía que para las bandas nacionales se pone más peliagudo.
Pero bueno, yo igual hablaba de las salas, ¿no?
De las salas.
No,
de
los festivales.
Igual es medio subjetivo. A veces, viste, tenés el comentario de la gente que te dice, no, sonó medio raro y capaz que estaba parada en cualquier lugar, viste, o sea... Hay que saber dónde pararse también en los conciertos. No en todos los lugares de una sala se escucha igual.
Te parás, depende de lo que te guste.
Por ejemplo, Vortrix, una sala donde nosotros, bueno, los chicos también tocan seguido. Una sala que está bien montada, con que se escucha bien todo. Pero en el primer piso los invitados no escuchan tan bien como la gente que está abajo. O sea, el audio... A veces tenés que saber dónde pararte o tenés que priorizar algo sobre otras cosas, digamos. Estar más cómodo o estar menos cómodo y escuchar mejor, yo qué sé.
En el caso de los dos, vamos, no sé, respondan como quieran. Cuando, naturalmente que siempre importó el sonido, pero hay un momento de una banda en el inicio que importan otras cosas, inclusive más que el sonido. ¿Cuándo empezó en el caso del Mató y en el caso de Pesa a importar mucho el sonido?
Nosotros sí, obviamente, cuando arrancamos, uno va acumulando conocimiento, ¿no? Entonces a partir de eso sí empieza a exigir porque sabe de lo que puede exigir, ¿no? Al principio era tocar y aprender y que salga lo que salga y no exigíamos nada, era tocar con lo que había, con los equipos que había, con los instrumentos que nos prestaban, no teníamos ni instrumentos propios. Y obviamente eso con el tiempo, por suerte fue cambiando, pudimos comprar nuestros instrumentos y ahí sí, uno cuando tiene esa posibilidad empieza a investigar qué bajo está mejor, cuál me conviene más para lo que estoy buscando con las canciones. Y después sí, en los lugares, ¿no? En las salas, cómo acomodar, ¿no? Y también vas sumando gente, ¿no? Gente que sabe más, que estudió del tema, como puede ser un sonidista, un stage y todo eso, que te ayuda. Y ahí sí, eso va cambiando, ¿no? Entonces cuando uno va aprendiendo, puede saber qué quiere, qué exigir y esas cosas.
Sí, no sé, me parece que desde el vamos estuvo, por lo menos en PES, la cuestión del audio. Siempre nos gustó tener nuestros instrumentos que nos gusten y eso, pero no deja de ser secundario. He visto grandes bandas tocar con equipos muy chiquitos y con cosas chiquitas, y he visto bandas súper equipadas hacer shows espantosos porque tienen canciones horribles con grandes amplificadores. No sé, no me parece determinante. Sí está bueno, sí te ayuda tener un buen instrumento a que se mantiene afinado por más tiempo que otros, no sé, cosas así. Pero no me parece determinante. Es el indio, no la flecha, ¿no? Como dicen, como se suele decir.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música programada por los dos, vamos una y una. Ahora va a programar Santiago un tema de Ian Brown, después va a programar Minimal, no sabemos qué. Y nos quedamos hasta la 1 de la tarde aquí en Nacional Rock charlando con Santiago Motorizado y Ariel Minimal. De Ian Brown, entonces,
Stay Fi.
Ahí va.
Temas.
Now I've Cuando la lapicera que narra la verdad termina dentro del lavarropas, no queda más que hacer un viaje. Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Bien, seguimos conversando aquí en Nacional Rock con Santiago Motorizado, Ariel Minimal, 19 grados la temperatura en Buenos Aires, esto es Viaje Liviano. Bueno, son preguntas para los dos, todas, que las pueden responder como quieran, en el orden que quieran. Una pregunta obvia, pero que digamos, aún hoy, después de pasar mucho tiempo, sigo hablando con músicos que me dicen que no escuchan mucha música o que no les interesa escuchar música, que es rarísimo eso, ¿no? Me pasó una vez con Francisco Bochatón eso. Creo que Bochatón es, no, pero Bochatón, claro, es una especie de adicto a la butad, o sea, una persona a la que le gusta en general provocar en las entrevistas. Porque además después se notan las influencias, y eso para mí siempre es bueno, porque hay una historia musical muy rica a la cual recurrir. ¿Qué influencia real tiene hoy de manera consciente para cada uno de ustedes lo que escuchan de música? ¿Cómo se refleja en su música eso? Naturalmente metabolizado, pero ¿tienen conciencia de eso?
Consciente, no sé. O sea, cuando se hace muy consciente tratás de evitarlo. Decís, no, pará, macho, esto se llama choreo ya.
Pero ¿cuál es el límite ahí entre el choreo y...?
Y es raro. Yo a veces me doy cuenta que hay algo que me remite a algo. Y si me gusta, si me parece simpático, lo dejo. O sea, no el choreo tal cual. Pero hay cosas que son onda tal cosa o estilo. Pero puede salir mal. Por ejemplo, en el anteúltimo disco de Pez... Había un arreglo de un tema que se llama Tan Deprisa Ya, ya lo contesto en algún lado, que yo hacía un arreglo y me sonaba tipo de Who. Y digo, loco, bueno, sí, se parece a los Who, se parece a los Who, está bien, digo, fue. Y lo grabamos, está en el disco todo. Y en realidad es loco un poco de Turf. Grabé una parte que para sumarle fichas era lo que usaban de cortina en un programa de Haddad. es esa parte. Y yo lo usé como un riff, como si hubiera sido mío. Y después me di cuenta, ¿entendés? Alguien dijo, che, esto no es igual a lo de Turf.
Que estaba flotando en el inconsciente.
Y dije, sí, boludo, y lo grabé. Espero que no me haga juicio ni la, como llaman los chicos
ya,
de Turf.
Ya tienen hagan juicio por esa canción, ellos. ¿Quién?
Claro, Turf, la banda, mira, no creo.
Entonces, ¿quién? Entonces es otra persona que me va a hacer juicio a mí también.
No es de ellos tampoco, el loco un poco.
Malísimo. Pero nada, o sea, hay cosas que no son buscadas, pero están ahí en el subconsciente. Y yo pienso que el rock, como movimiento, todo el tiempo mete las patas en la fuente, ¿viste? Está todo el tiempo volviendo a revisitarse. Desde Dylan, que ¿de quién son las canciones de Dylan? Esas canciones folk que tienen tres acordes y son ideas que venían, ¿viste?, transitándose hace décadas y décadas y décadas. Y a mí me gusta eso, me parece que está bien, es parte de seguir contando un cuentito que viene de atrás y que tiene una historia.
No, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en los 2000, ahí nos hicimos muy fan con todos los pibes de los Strokes. Y lo escuchamos y decíamos, ¿esto qué es esto? Esto ya, o sea, nos suena, digamos, es como que juntaron ideas que se nos podrían haber ocurrido de cosas que nos gustaban a todos, pero bueno, lo hicieron ellos y lo hicieron de manera magistral. Pero tiene que ver con eso que dice Ariel del rock, ¿no? Como vuelve un poco a las raíces para volver a contestar, sobre todo esas cosas que se generan en respuesta y contestación con el pop o con las tendencias que van surgiendo y se van imponiendo, ¿no? Un poco eso se rompió igual últimamente, me parece. No hay esos canales centrales que marcaban la tendencia de lo que era lo musical. Y está bueno, es divertido, es una época donde se contestan cosas pero no se sabe a quién y es como toda una cosa de mucha información. Y tiene que ver con eso, ¿no? Está esa facilidad para poder investigar cosas, música, con el celular, con la compu. Y eso obviamente te va marcando. Nosotros, antes de grabar el disco, estuvimos escuchando mucho Can, que era una banda que nos gustaba, pero nunca le habíamos dado la bola, tanta bola, éramos como más fan de Neu y ese kraut así más chaca, chaca. Esa parte de percusión y cómo tiene esos climas, esas texturas, Cano, nos copó, ¿viste? Y de alguna manera eso está en el disco, no está de manera directa, ¿no? Un fan de Cano por ahí escucha el disco y dicen, ¿qué? Pero está, ¿no? Está la idea, está lo conceptual. Y sí, como dice Ariel, ¿no? En las melodías también, uno empieza a crear cosas y no salen de la nada, de un vacío absoluto, ¿no? Salen de esa información que uno fue acumulando, pero no de manera directa, ¿no? Eso de copiar una melodía tal cual, sino que se va armando en la cabeza con toda esa mezcla de cosas que uno fue acumulando.
Con el rock argentino, ¿cómo es la relación que tienen? Digo porque me parece que ya tiene el rock argentino una larga tradición, tiene 50 años de historia, como bien dice el spot de la radio. Me da la impresión de que las dos bandas tienen, desde mi punto, un diálogo abierto, en el caso de Pez, por ejemplo, para citar alguna, no sé si influencia, un diálogo con el rock de los 70, con Pescado Rabioso, por citar un ejemplo, insisto, Él Mató a un Policía Motorizado, para mi gusto, con Peligrosos Gorriones, ahí hay un diálogo un poco más directo, desde mi punto de vista. ¿Con el resto de la tradición del rock argentino les interesa investigarla, se ocupan de eso, o, digamos, lo tienen como referencia?
Yo particularmente siempre digo que Pez es un eslabón más de esa cadena. Nos sentimos y nos queremos sentir parte del rock argentino, del rock nacional, o como lo quieran llamar.
Y tienen un disco que se llama Rock Nacional, además.
Totalmente, haciéndonos cargo de esa situación. Y hace poco también estuvimos tocando, tocamos hace poco en el teatro y abrimos con 4 covers de rock argentino de diferentes épocas. Nos sentimos parte, creo que es algo que existe, es algo real, algo tangible. El rock hecho desde acá y hablando de las cosas que pasan acá. Yo crecí con eso. Cuando yo tenía 12, 13 años, no estaba de moda. O sea, quizás pre-Malvinas, de los 10 a los 12, yo ya escuchaba rock, tenía un hermano mayor. Ya el rock era importante en mi vida, había discos en mi casa. Yo quería hacer eso, jugaba al rock, no jugaba a los superhéroes ni a la, no sé. Y el rock no estaba bien visto, ¿no? Era algo medio grasa, ¿viste? El rock castellano, no sé, la gente escuchaba la Elo, no sé qué onda. Y yo siempre, en mi casa siempre hubo rock argentino, estaban los discos que teníamos nosotros y los discos que nos prestaban. Había, ¿viste? Uno todavía más grande que mi hermano, un chabón que tendría 8, 9 años más que yo, y nada, que prestaban, ¿viste? Adiós Sui Generis y todo cascoteado, o cosas así. Y el rock argentino siempre fue, para mí fue muy importante, y es al día de hoy entender lo que te están contando, lo que te están cantando, no es menor. Hay un montón de bandas que me encantan a mí, pero no tengo idea qué dicen las letras, porque por más que entiendo algo de inglés y eso, si no me siento a leerlas, ¿viste? Se te pasa por encima, y puta que es importante lo que dice una canción. Más, el rock argentino empezó con, ¿viste? Nevia, Javier Martínez, Spinetta, gente que estaba diciendo cosas, no decían, no eran Johnny Tedesco, no sé. No,
y relacionados con una cultura, la cultura bindi.
Había una carga, ¿viste? Poética, estaba, ¿no?, diciendo algo, no era simplemente llenar espacio con fonemas. Uh-huh. Entonces me parece que sí, que hay una historia que yo lo siento como algo real. Me gusta sentirme parte de eso, como, viste, un eslaboncito más de esa larga cadena.
No, yo igual, en mi casa también se escuchaba mucho rock nacional. Mis hermanos, que son, me llevan 8, 9, 10 años, escuchaban, que yo, Los Redondos, Sui Generis, los Cadillac, los Pericos, me acuerdo también. Y me acuerdo que el primer recital que fui fue a ver a los Pericos con toda mi familia.
¿En La Plata?
En Obras, creo que presentaban, me acuerdo, el segundo disco, el primero. Y me acuerdo que había hiperinflación y era tomar un micro, un tren, y mientras tomaba un micro después aumentaba. Me acuerdo que era un delirio, ¿no? Era yo muy chiquito, pero era toda una travesía llegar a Obras. Pero llegamos, estuvo bueno. Me acuerdo que nos pararon ahí, éramos chiquititos, nos pararon al lado de la consola, podíamos ver todo. Me acuerdo que había un olor a algo raro, dulce, que no se sabía qué bien que era.
Iba siendo pochoclo.
Algo es un pochoclo extraño. Pero me acuerdo de todo eso. Fue, para mí, eso me marcó, estuvo buenísimo, la pasé muy bien. Y eso siempre, siempre continuó. Después, cuando en la época de la adolescencia empecé a escuchar mucho punk rock de Argentina, Ataque 77, Mal Momento, Dos Minutos, todo eso me cebé con eso. Eso fue como más propio, ¿no? Como esa música que no era heredada de mis hermanos, sino que esa la elegí yo, exactamente, ¿no? Y eso me enamoré. Obviamente después sí, me hice fan de los Ramones y todo lo que tenía que ver con el punk de afuera y todo eso, pero nada, eso, escuchar la letra en castellano, como dice Ariel, entender lo que dice, cantarla, ¿no? Cantarla así con ganas, porque yo no tengo ni idea de inglés. Igual disfruto los Ramones, son simples igual las letras de los Ramones, pero esa cosa con el idioma es importante. Y está bueno, y además hay buenas cosas que se hacen en Argentina. No es que uno lo quiere porque es argentino, ¿no? Es porque hay una gran calidad musical, de ideas, de todo. Y hay algo inspirador en todo eso que es, que uno ve después con el tiempo, compara que las bandas argentinas, por más de cualquier, ya sean under, mainstream, lo que sea, hay una complejidad para llevar a cabo una banda que no es comparable con lo que pasa afuera, ¿no? Y eso es inspirador también, ¿no? Porque es como un doble esfuerzo, ¿no? Como tiene un mérito, un plus, digamos, ¿no? porque es complejo, porque el país es un país complejo en todo sentido, culturalmente y económicamente, socialmente, lo que sea, ¿no? Llevar a cabo una banda y hacer esas cosas, ¿no? Es como que, nada, me genera un amor especial.
En un ratito siempre, seguimos, sí, perdón.
Disculpame, siempre sí. Fue, o históricamente, no siempre, no pareciera ser el caso actualmente en el mainstream. El rock fue un lugar de resistencia siempre. El rock fue un lugar de resistencia donde se señalaban las cosas que se sentían que estaban mal. Se paraba siempre en un lugar el rock, no se hacía el boludo. Ahora se hace un poco el boludo el rock. Pero históricamente el rock fue de señalar, ¿viste? No de buchonear, sino de decir, loco, pará, esto no da. Entonces, nada, ahí estaba bueno. Yo me acuerdo de muy chiquito de cantar La Marcha de la Bronca parado arriba de una mesa. En Navidad con mis parientes fogoneando, ¿viste? Así tipo, Y nada, La Marcha de la Bronca no era, ¿viste? Vuelvo yo ni te dejo, no sé, no era el club del clan, no era hablar boludeces, ¿viste? Entonces tenía un peso, ¿viste? El rock no era solamente música. Venía acompañado de algo y ese algo agarrate, ¿viste?
Decía, en un rato vamos a seguir conversando de dos cosas, porque ahora Ariel me da pie para preguntarles algo más sobre el rock argentino, las dos sobre el rock argentino, una tiene que ver con los gustos de cada uno y después con algo que tiene que ver con esta relativización absoluta para que lo vayan pensando. Soy como Majul, que adelanta los temas, ese es mi sueño.
Por favor, no me...
Para generar expectativa.
Por favor, no.
Entonces, pensar. Lo de los gustos lo dejo para después, pero también vayan pensando para cuando volvemos de la canción que va a presentar Minimal. Hay una idea bastante posmoderna para mi gusto de relativizar. Es decir, que vos recién dijiste, el rock argentino en algún momento tenía como una especie de discurso que era el de señalar, en el mejor sentido de la palabra. No botonear, sino señalar. Y ahora da la impresión de que, digamos, si el rock argentino no cumple ese papel y está un poco más pasteurizado, no importa demasiado porque, bueno, a la gente le gusta. Después charlamos de eso. Ahora vamos a escuchar primero una canción de Cheap Trick que va a estar en la Argentina y que la presentaría el Minimal. ¿Cuándo viene Cheap Trick?
6 de diciembre en el estadio cubierto de Tecnópolis, iba a ser en otro lado, pero lo pasaron. En realidad viene como de suplencia, cayó de casualidad y es como una alegría que me dio la vida a esta altura, que jamás me esperaba ver a Cheap Trick en vivo. Y es un recital que vienen Tesla, Lynyrd Skynyrd y Deep Purple. Se cayó Lynyrd Skynyrd. Yo supongo que se cayó el último que quedaba vivo, el Lynyrd Skynyrd, y se había partido la cadera, algo de eso.
La cadera, claro.
O el hijo, el último hijo de alguno, ¿viste? Porque ya... Y bueno, y de repente viene Cheap Trick Argentina, así que me voy a dar el gusto de poder ver a Cheap Trick en vivo, y después me quedo a ver a Deep Purple también, como si eso fuera poco. Cheap Trick es una banda que desde muy chico, yo supongo que en el 80 habrá aparecido Dream Police, que es mi disco favorito de ellos, en mi casa. Y es un disco que desde esa época hasta ahora lo sigo escuchando siempre, sigue siendo un disco de cabecera, es un disco que me lo pongo antes de salir para salir de buen humor a la calle. Esta canción no es de ese disco, pero es como un clásico total de ellos, y se llama Surrender, Entregate, no sé cómo se podría traducir.
Just
Las horas pasan más lentas el sábado a la mañana. Aprovecha y viaja liviano.
Hablando de diálogos con la tradición del rock argentino, bueno, data que conozco porque los conozco a los dos y capaz que podemos hablar de eso. Hay mucha música que le gusta a Ariel Minimal y que le gusta a Santiago Motorizado que se puede reflejar de una manera más o menos clara en su propia música, y hay otra que menos, quizás. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Recién Ariel estaba contando de su fanatismo por Miguel Mateos, que lo fue a ver ahora, estaba contando un poco, ahora lo va a contar al aire. Y Santiago también, por ejemplo, por decir uno, a Santiago le gusta la primera parte de la carrera de Fito Páez. Ahora cada uno tiene que justificarlo. No,
para mí también, los dos primeros discos de Fito son
por
hermosos.
Por eso, hablemos de eso, que es algo que me parece que está piola, porque la gente que los escucha capaz que no imagina que ustedes a veces escuchan esa música y que les gusta esa música.
Hay algo que para mí tienen la culpa explícitamente ustedes, los medios rockeros, los periodistas rockeros, que es dibujar una línea y decir, este está de este lado y este está del otro. Y de ese modo, por ejemplo, no se puede entender que a nosotros nos guste Fito Páez o Miguel Mateos o lo que sea. Como que ahí, viste, que afuera no pasa tanto eso. Y acá sí, es como, este es del palo, ese no, ese se vendió, ese no sé tal cosa. Eso me parece una estupidez total. Me parece que hay que empezar a medir al artista por las canciones, viste. Me parece eso, hay como, viste, esa cosa de, no, este tiene onda, este no tiene onda. ¿Quién mide la onda? ¿Quién tiene el aparatito para medir la onda? ¿Quién dibuja la línea? Hasta acá se tiene onda. Este no, este está empezando a dejar de tener onda. Eso me parece muy berreta a mí. Siempre me pareció muy berreta. Y hay artistas que quedan como afuera del spot, ¿viste? Por eso, porque no... Como que no se habla de otra cosa. Ya no, yo no lo entiendo eso. A mí me pueden las canciones, ¿viste? Y me pasa eso con Mateos, por ejemplo, ¿viste? Hay gente que le molesta a Mateos porque no sé porque pronunciaba la che así, no sé. ¿Viste? A mí qué carajo me interesa.
Viene de David Lebón, ¿no? Chochalmente.
Sí, David vivió en Estados Unidos y volvió acá, pero o sea, me parece una nimiedad increíble. Nada, sí. Me encanta, fui a verlo a Miguel y la pasé muy bien.
Decía que te parecía que la apuesta sonora, digamos, de Mateos hoy tiene algo que ver con Morrissey.
Yo lo relaciono a... Yo hago esa relación, ¿viste? Hay gente, amigos que no le gusta a Mateos o que dicen, no te parece. Y digo, a vos te gusta Morrissey, boludo, te hago la analogía al toque. Es un cantante de los 80 ahora con cantando canciones nuevas y sus viejos hits con una banda súper poderosa atrás, con el mismo formato, dos violeros, un tecladista y un batero, y un bajista. Y me parece que la banda... Me gusta más la banda de Miguel que la de Morrissey ahora. La de Morrissey se puso demasiado... Con ese Gustavo no sé cuánto en teclados. Se puso demasiado cha-cha-cha por momentos, ¿viste? Demasiado latino, al pedo. Y la banda de Miguel me parece muy poderosa. Los dos violeros son muy buenos. Rolly Ureta y Ariel Pozo. Se intercalan... Los dos hacen laburo de primera guitarra. Es muy interesante cómo laburan.
Sí, Rolly violero de Fricción.
De Fricción, totalmente. Y nada, bueno, y el hermano de Miguel, Alejandro, en la batería y secuencia y todo eso de toda la vida. Realmente un gran show con muy buen audio y con canciones inoxidables, ¿viste?
Bueno, ahora Fito Páez. Fito Páez tiene una carrera muy, muy prolífica y muy, muy digamos, también heterogénea, ¿no? No es lo mismo, no estoy haciendo juicios de valor. Yo tengo un propio juicio de valor, a mí me gusta más la primera parte de la carrera de Fito que esta última, pero es muy diferente sin duda lo que suena ahora que lo que sonaba en la época, no sé, de Ciudad de Pobres Corazones o del 63, que creo que es la parte que más le interesa. Creo que lo que al chango más le gusta es El Amor Después del Amor.
Sí, bueno, que salió en la época que yo estaba en la escuela. Igual, cuando salió yo odiaba a Fito Páez, odiaba todo, era punk rock, pero así extremo, digamos, me parecía una aberración total. Y con el tiempo, ¿entendés? Empecé a tener cariño, no a tener cariño porque sí, de manera simpática, sino... qué sé yo, con el tiempo después empecé a hacer canciones yo, de animarme a hacer canciones, a ver lo complejo que es hacer una canción. Y uno empieza a mirar todo con esos ojos, ¿no? Decir, mirá, esto, como dice Ariel, tendrá onda, no tendrá onda, pero mirá lo que hizo el loco. Se sentó, hizo esta canción, eligió esta progresión de acorde, eligió esta melodía. Tiene una complejidad ahí increíble y tiene unas canciones de Fito Páez que no se pueden negar que tienen.
Las canciones, antes de sacar su disco solista, las canciones que componía para Baglietto, El Loco de la Calecita, La Vida es una Moneda... Unos temones de la puta madre. Tremendo. Unos temones de la puta madre. Después es muy loco por eso, que vos ves, entendés, algún mamerto que solo sabe tocar mi la batateando, viste, nah, Fito, pa, no sé qué, ese, no sé. ¿Cómo? No podés, tenés que tener cierto respeto, loco.
Ahora, relacionado con lo que hablaste hace un ratito del rock como señalador, digamos, ¿no? El rock argentino o el rock en general, como cultura, digamos, poniendo el dedo en la llaga. Y vinculado con esto que decís de, bueno, no juzgar y no establecer, digamos, patrones o límites de quién tiene dónde, quién no. Está claro que el rock argentino tenía, es una gran generalización, a vos que no te gustan los críticos, pero me parece que está bueno hacerlo y está bueno teorizar sobre el rock argentino. Me parece que el rock argentino tuvo un discurso diverso, pero en algunos aspectos muy uniforme en los 70, en los 80, en los 90 y ahora. Uno podría identificar un rock como contracultural, que emergente de la dictadura. O sea, el rock en un contexto, ¿no? En los 80, en los 70 también, un rock politizado que tenía que ver, o a veces despolitizado, incluso en un marco muy politizado como era el de los 70, con mucha violencia política. De eso habla un libro que se llama Tigres de la Lluvia, por ejemplo, sobre el Jardín de los Presentes, que está muy bueno y que recomiendo a Martín Graciano. Ahora el rock más masivo, el rock que más gente, digamos, acompaña en la Argentina, es un rock que tiene, para mi gusto, cierto nivel de despolitización. Y cuando se politiza se pone muy evidente, muy, muy, digamos, para mí, ¿no? Bastante como pedestre. ¿Coinciden en ese diagnóstico? ¿Les importa? ¿Les parece que el rock argentino está pasando en general por ese momento? Estamos hablando de las bandas masivas, ¿eh? No del circuito alternativo.
Sí.
Pasa que también es muy loco generalizar el rock.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero digo, las bandas más populares de la Argentina, Ciro y los Persas, La 25, La Berizo, tienen, no digo un discurso uniforme, pero hay ciertas características que uno podría decir que tienen juntas, ¿no? ¿No?
Sí, no sé, sinceramente no sé. Como banda masiva también te puedo meter al Indio, ya que tienen una posición tomada y tienen un discurso que lo expresan ellos, que a veces como parte de su lírica y a veces simplemente como una expresión, un comunicado. Hay de todo, por eso es difícil generalizar. Es muy loco también con eso de la política y el rock. Nosotros por caso. Por opinar, nada más, no es que de repente, no es que compuse La Marcha de la Bronca ahora de grande, que me avivé, se me ocurrió. Pero capaz que opinamos o decís ciertas cosas en los medios de la banda. Y la gente, viste, hay mucha gente que dice, qué soquetes, el rock y política no van juntos. ¿Cómo nos enteraron que el rock y la política no van juntos?
Vos además opinás explícitamente en una canción.
Yo opino de sí, en una canción o por Facebook, digo lo que me parece, digo lo que pienso. Y me parece que hasta que no nos avivemos, que la política tiene que ver con la vida de cada uno, que a la gente a la cual votás te va a estar gobernando durante X cantidad de años y van a hacer funcionamiento leyes que inciden directamente sobre tu vida. Y vos, si vos vas a seguir pensando, no, la política no me interesa, no, ni voy a votar porque es todo cualquiera. Y bueno, no vas a elegir el tamaño del dedo que te meten en el culo. Vas a ser sumamente pasivo y vas a estar ahí paradito esperando la que venga. Entonces me parece que la política tiene que ver no con el rock, tiene que ver con tu vida, flaco, despertate. No te digo que vayas a... que empieces a militar para tal o cual causa, tal o cual partido. Pero entérate que aunque vos no quieras... verlo, aunque vos no quieras tomar parte, la política toma decisiones. Entonces empezá a tomar decisiones vos también, me parece. Y una es el voto, una es decir lo que pensás. Y me parece que el rock que a mí me gusta tiene eso. El rock que a mí me gusta dice lo que piensa, no se hace el boludo.
No, o sea, a nosotros nos pasó parecido ahí con cuestiones muy puntuales además. No es que estamos todo el tiempo bombardeando ideas sobre política, sobre sociedad, economía, sino con causas, viste, como que extrema, ¿no? Como fue lo de Santiago Maldonado.
Sí, ahí el Mató tomó una postura como muy clara y muy, digamos, muy explícita.
Era algo extremo, ¿no? No era una boludez.
No es, que no es política, loco, es la vida, es claro, claro, viejo, es central.
Chau. Y más allá de eso, ¿no? Más allá de estar pensando en eso, de tomar una posición, uno todo el tiempo está haciendo política con cualquier elección que hace. Para con la vida, para con la banda, con nuestra banda, elecciones culturales, ¿no? Que tienen que ver con la parte, no artística, sino en cómo llevar a cabo un proyecto artístico, dónde, en qué lugares, con qué idea, juntarse con quién, armar cosas. Todo eso son pequeñas transformaciones que uno hace en el día a día y tienen que ver con la política también. Y sí, a mí me gusta eso. Me gusta cuando las bandas tienen esa posición, me genera un plus. También me gustan bandas que no tienen ninguna posición y está todo bien, me gustan las melodías, qué sé yo, no sé. Pero cuando hay eso, hay un plus, ¿no? Y está bueno.
Vamos a escuchar una canción ahora que programa Santiago del sello Laptra. Está el Festilaptra el próximo 2 de diciembre y conversamos después 10 minutos más o menos, porque nos queda poco tiempo. Después viene la alfombra con Aníbal García. Seguimos con Santiago Motorizado y con Aire Minimal. Ahora vamos a escuchar una canción de Bestia Bebé.
Sí, en realidad es Daniel Johnston, ¿no? Daniel Johnston, ellos hacen una versión, la hacen en castellano, eso está bueno siempre. Y nada, el último disco suena increíble, producido ahí por Pipe, que es el hermano de Tom, la verdad que la rompió. Y nada, suena increíble, lo recomiendo todo el disco entero.
Bueno, estamos con Ariel Minimal de Santiago Motorizado, charlamos un poquito más con ellos dos. Los dos, a su manera, Ariel con el sello Acciones Artillanales y Santiago con Laptra, vienen trabajando hace mucho con una bandera que es la de la independencia. Con Ariel, con los dos hablamos del tema, pero con Ariel, que somos más viejos, tanto Ariel como yo, que Santiago, y que nos conocemos hace más tiempo, hablamos mucho de esto. Yo no sé cuál sea la posición hoy, confieso, de Ariel, porque en algún momento, corregime si me equivoco, cuando charlábamos de este tema, P siempre fue una especie de estandarte del rock independiente en la Argentina, pero vos me decías, bueno, pero también, digo, no es que es una cosa que nosotros asumimos de manera, la asumimos, pero no sé si es una decisión absoluta. Podríamos perfectamente estar tocando, digamos, grabando los discos para un sello. ¿Sigue siendo así? ¿Cómo es la relación que tienen con eso, los dos?
Es el modo que encontró Pez para sacar sus discos cuando nadie le prestó atención nunca. Entonces, lo sacamos nosotros. Pero
pará, si te metes en un sello multinacional, igual entras en cierta dinámica, ¿no? No digo, porque el negocio de la música tiene
cierta
dinámica.
Si me interesaría o no, si me gustaría o no pasar por esa situación. Pero a lo que voy, son canciones, loco. En el fondo son canciones. ¿Cuánto de plus puede tener que la sacó el pibe o que la sacó Sony? ¿Entendés? Y si la sacó el pibe, ¿qué fue? ¿Porque lo juntó laburando haciendo changa cuando era adolescente? ¿O si el padre tenía guita y heredó? ¿O si el padre es, ¿entendés? No sé. ¿Cuál es el valor de la plata? ¿Tanto valor tiene si algo es independiente o si lo banca alguien? A mí déjame con las canciones. O sea, no, para mí el valor está en las canciones.
Pero la banda
por eso nunca hacemos la bandera de lo independiente. Es el modo que tenemos de laburar nosotros, perfecto.
Después la banda tiene una serie de cosas que giran alrededor que no es nada más que las canciones, o no.
No, pero yo digo, a mí lo que me interesa, no sé si es un valor extra ser independiente. Es un modo de funcionar en un mundo hostil. Y sin pedir permiso ni favores, lo haces. Pero no sé si va a ser mejor la canción o mejor la banda porque es independiente, ¿se entiende?
Eso sí.
Bueno, a eso me refiero yo. Por eso nosotros nunca salimos con la bandera de independencia a flamearla, porque a mí no me suma.
No, sí, yo pienso parecido. Nosotros siempre pensamos la banda sin tener la idea de que, bueno, esto... Me acuerdo cuando arrancamos era como... Había como un dicho que era, bueno, tenés que grabar un demo y llevárselo, viste, a Grimba, qué sé yo. Viste, como los pasos a seguir que tiene que hacer una banda, viste. Nos parecía horrible esa idea de, ¿qué? ¿Hay un solo camino? Uno con una banda puede tener un millón de caminos infinitos. Entonces siempre lo vivimos así, de manera natural, ¿no? Es que grabamos nuestros ensayos, hacíamos la tapita, sacamos fotocopia, viste, como ese ejercicio del artesanal, como que parte de nuestra vida, ¿no? Y así continuó, digamos, grabamos nuestro primer disco y lo editamos nosotros porque no esperábamos nada de nadie, ni se nos ocurrió, digamos. Y siempre somos cuidadosos con eso, ¿no? Nos gusta marcar la independencia, marcar que somos independientes, pero para marcar que es un contexto, que hacemos todo de manera autogestionada, ¿no? Pero no como que nosotros somos mejores que los que eligen otro camino, ¿no? Cualquier camino es válido. Y para algunos lo sienten así, les gusta eso, a mí me gusta haber aprendido a cómo se edita un disco, ir a una imprenta, me gusta eso, diseño también el arte de los discos, pero a otros por ahí ¿no? Y necesitan que venga alguien a diseñarle, y que es totalmente natural, ¿no? Y trabajar con un sello y les parece cómodo eso, y es totalmente válido. ¿Qué sé yo? Yo soy fanático de Nirvana, y para mí Nirvana generó un cambio cultural increíble, y creo que lo generó por haber firmado con Giffen, digamos, es la verdad, digamos. No lo firmó.
Sub-pop no hubiera sido lo mismo.
Exacto, digamos. Y a partir de ahí también, viste, gracias a ese fenómeno Nirvana, pude conocer a Pixie, pude conocer, qué sé yo, Galaxy 500, ¿no? Los sellos empezaron a editar cosas raras porque veían que Nirvana funcionaba, y se generó un cambio cultural muy grosso. Y bueno, y esas cosas también pasan por ese lado. Nosotros nos gusta este camino y lo disfrutamos, y fuimos aprendiendo un montón, es un montón de trabajo, y lo disfrutamos, ¿no? Nos gusta este camino, pero cualquier camino para llevar un proyecto artístico adelante es válido, digamos.
Gracias a los dos, a Santiago Motorizado y Ariel Minimal. El próximo sábado, Festilaptra en el Conex, 2 de diciembre, con muchas bandas, entre ellas El Mató. ¿Pez cuándo toca?
Pez toca el 17, perdón, martes 19 de diciembre en el Centro Cultural Conex, presentando junto a Lito Nevia el disco Rodar, el disco que sacamos juntos. Eso va a ser ahora en el Conex el martes 19 de diciembre.
Bien, nos vamos con una canción de Miguel Mateos que eligió de Sass, que eligió Ariel Minimal. Gracias a los dos.
Gracias a vos.
Por favor, gracias a vos.
Placer. Amigo. Pueden volver a escuchar este programa. Después vamos a poner la entrevista completa en el site de la radio. ¿Y nos vamos con qué tema?
Malherido, del disco Atado a un Sentimiento, con un gran, gran solo de guitarra de Ulises Butrón.
Y ya viene La Alfombra con Aníbal García. Chau, hasta la próxima.
llegar a fin de mes, escapizar, someter para sobrevivir.